Hola, buen día, igual para ustedes, ¿cómo están?
Pero bien, 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 lindo día en Posadas. Por supuesto que uno dice bien porque tiene toda la ilusión y las ganas de que las cosas vayan bien, y en eso estamos, en esos trámites estamos.
Claro.
Hugo, ¿cómo vino tu fin de semana largo?
Bien, con un poco de trabajo, pero aceptable.
Así, bueno, y por supuesto vos no te perdiste ni siquiera el fin de semana en el que podíamos tomarnos un respiro, respirar para hacer tu mirada habitual, ¿no? Por todas las columnas, ¿eh?
Así es, no abandoné esa lectura tan edificante.
Ajá.
Así que bueno, lo que tengo para mencionar de es la prevalencia del tema de las tarifas en los títulos, en las crónicas, en los comentarios, desde hace varios días, pero como reflejo de la aceptación por parte de estos medios hegemónicos de que es un tema que está en el minuto a minuto de las personas en todo el país, digamos, y que no se puede eludir, digamos, la potencia que este tema está teniendo en la vida cotidiana del país. Ahora, esto es en sí un dato, parece demasiado obvio, pero es un dato porque en otras ocasiones, cuando pasó más lo mismo con este mismo tema de las tarifas u otros temas de la vida cotidiana de las personas, no siempre Clarín y La Nación aceptaban, digamos, esa realidad y actuaban en consecuencia. Ahora, tal vez por las encuestas que están circulando, por otros datos que estén en su poder, están como admitiendo que este es un tema frente al cual tienen que dar una respuesta. Ahora, la respuesta que dan es obviamente muy favorable a las empresas y al gobierno, digamos, que
la respuesta
que las empresas
son casi una burla, Hugo, ¿no? Es un desprecio por el reclamo que se hace, terrible.
Sí, a ver, el desprecio está dirigido quirúrgicamente a la oposición política. No, digamos, hay todo un discurso editorial que han expresado varios de los columnistas de Clarín y La Nación respecto de que esta política del gobierno de Macri de aumentar las tarifas es lo único que se puede hacer. Eso se sostiene una y otra vez. Carlos Pañi, por ejemplo, ha dicho que si no aumentan las tarifas, bueno, hay que volver a emitir. El domingo Morales Solá en La Nación dice, bueno, si no queremos aumentar las tarifas, se puede llamar a Cristina Fernández y que vuelva para emitir, y así vamos a terminar siendo Venezuela. Es decir, esas frases de descalificación hacia cualquier otra posible política que no sea la que sigue el macrismo. Pero después hay una descalificación, y esto sí, al borde de la burla y del insulto, de los sectores que en el Congreso intentaron y realizaron la sesión especial en diputados para discutir el tema de las tarifas, y allí se usa un lenguaje que en el que una vez más hay una coincidencia llamativa hasta en las palabras, digamos, porque esto empezó el jueves.
Uh-huh.
En La Nación, Pañi habla del tema de las tarifas y dice que la política del gobierno es la que hay que aplicar para sanear y transparentar, bueno, todo ese lenguaje que ya conocemos.
Uh-huh.
Y en un párrafo pone: el plan peronista para las tarifas no fue pensado por expertos energéticos, sino por zorros electorales. Ahí empieza a asomar una línea que el sábado la continúa la nata en Clarín. Dice: la oposición encontró un punto débil en el macrismo, ¿no?
Uh-huh.
Y amenaza con la avidez de los tiburones.
Uh-huh.
O sea, estamos en el reino animal, diríamos, ¿no? Como diríamos en la escuela.
Todo es irracional, porque se entendiera claro. Que lo animal es irracional por completo, digo, y evidentemente de lo que hablan es de irracionalidad de parte de la oposición.
Sí, pero además animales depredadores, ¿no?
Tal cual.
Y la línea la sigue el domingo en Clarín Van Der Kool cuando dice el principal partido opositor actúa como si se le hubiera despertado el reflejo del perro, tiene al gobierno asido de una pierna con los dientes, o sea, es un perro rabioso, digamos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, por eso digo, por un lado la defensa a ultranza de los tarifazos como única política posible, y segundo la descalificación grosera, digamos, ¿no? En términos muy muy alevosos de los opositores que están tomando alguna clase de medidas, algunos más, otros menos, para enfrentar esta situación. Incluso el enojo en el caso de Morales Solá el domingo llega a Sergio Massa, quien no se puede decir que haya practicado una postura muy opositora desde diciembre de 2015, todo lo contrario, digamos, su partido hizo muy buenos servicios para el macrismo, ¿no? Pero en este caso lo incluye en un peronismo, Morales Solá lo incluye a Massa en un peronismo que dice se abroquela en posiciones demagógicas y amenaza, no, y avanza sin detenerse en cuánto daño hace. Y dice que Massa está en esta misma política y por eso está empujando el tema de las tarifas y se rodea, dice, con el kirchnerismo, porque tiene estómago para todo. O sea,
primero,
cuando hasta los aliados, hasta los amigos del macrismo caen en la volteada, ¿no?
Claro, ahora, primero, digo, pueden ser los aliados de Massa los que estén, digamos, rodeándose de ese nefasto, horroroso, depredador kirchnerismo, pero Sergio Massa está ausente, sin aviso, digamos, de la escena política en este último tiempo, notablemente. Ahora, lo que sí me llama la atención de esto que vos estás contando, Hugo, es que algún analista político este lunes, si mal no recuerdo, en el programa de Slotoviada en C5N, haciendo un análisis de encuesta y de proyecciones, hablaba de que el que se beneficiaría con la caída de la imagen del presidente Mauricio Macri de cara a la electoral del año próximo sería Sergio Massa. Y yo digo,
sí, ¿no? Eso lo están diciendo, sí.
Y yo digo, epa, ¿de qué Sergio Massa estamos hablando? Digo,
bueno,
o en realidad lo que me están queriendo es empezar a imponer la figura de Sergio Massa como una posible figura de recambio frente a la caída que, según los analistas políticos también, casi es insolución de continuidad, de acuerdo a si se da continuidad o no a este descarrilamiento de la economía en el país, ¿no?
Claro, en estas notas de las que estamos hablando, los columnistas mencionan la caída de imagen presidencial y el gobierno, y efectivamente, así como esa persona a quien escuchaste, algunos de ellos dicen que la única figura que está asomando como contrapuesta a Macri, si tal cosa se pudiera decir, es Sergio Massa. Se ve que hay otros dirigentes que los medios dominantes han preferido como futuros controladores del PJ que no traccionan. Hablo del senador Pichetto, del gobernador Urtubé, del gobernador Schiaretti, que siempre son mencionados como peronistas limpitos y adecuados para la Argentina, ¿no? Se ve que no despegan y entonces están echando mano a la mención de Sergio Massa, tal vez, como vos decís, para instalarlo, ¿no?
Para ir instalándolo. Yo tengo, viste, que uno siempre desconfiado en este tema, en
sí,
este
claro.
tema, ¿no? Así que no me extrañaría, porque de última hay por lo menos cuatro actores del peronismo que incluye al kirchnerismo, pero que no es solamente kirchnerismo, que están haciendo su caminata en este momento, los primeros que empiezan a hacer caminata con alguna señal de que alguno podría ser, o todos ellos candidatos o precandidatos presidenciales para el año que viene, y hablo de Agustín Rossi, Jorge Capitanich, Alberto Rodríguez A, el mismo Axel Kicillof, digamos, que estarían ahí tanteando cómo está, digo, y no se los menciona para nada.
No, claro. Bueno, ellos son mencionados como parte de una facción que, claro, que está destinada a desaparecer, ¿no? Pero bueno, es una expresión de deseos que venimos conociendo desde cuándo, desde 2009, 2010,
tal
digamos.
Tal cual. Sí. Bien, bueno, no en vano entonces mencionaba y titulabas tu columna de este fin de semana, Son unos animales, ¿no?
Claro, ¿no? sí, porque han recurrido a esta figura de los animales depredadores, ¿no?
Bien, en algún otro punto también hablaba, dice, el miércoles la Nación ante un fallo que avala expulsar a extranjeros considerados delincuentes. ¿Qué es esto?
Bueno, hubo una noticia que una cámara de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa es una información de fuente judicial, es decir, no era una información oficial hasta ese momento, confirmó la constitucionalidad de la ley de migraciones en cuanto a la posibilidad de cancelar residencias y expulsar a extranjeros que estén considerados que estén condenados por cometer un delito. Esta nota aparece en La Nación, es una nota de la agencia oficial TELAM, y aparece en La Nación con un título que es así, Migraciones, aval a la ley para expulsar extranjeros. Y lo que me llamó la atención es que la foto que ilustró esta nota es una foto de una columna de personas caminando por una ruta, y todas esas personas, además de tener tres oscura, llevan banderas bolivianas. Cuando en la nota en realidad no se habla de la nacionalidad de la persona condenada y cuya defensa es la que hizo el planteo de constitucionalidad, ¿se entiende? O sea, en ningún momento sabemos, leyendo el texto, que hay o un boliviano, o un norteamericano, o un uruguayo, o un alemán cuestionando la ley. Sabemos que hay una cámara que dice que la ley es constitucional. Ahora, para llevar a pensar al lector en inmigrantes delincuentes, La Nación elige publicar una foto donde lo que aparecen son los colores nacionales de Bolivia. Es un acto de xenofobia y de racismo asqueroso, ¿no?
Sí, realmente. ¿Se dijo algo en todas estas columnas de lo que ocurrió en la inauguración de la Feria del Libro y el reclamo de docentes porteños al ministro de Cultura, Belluto?
Sí, no mucho. Hubo una postura editorial de negación de publicar la foto de los manifestantes en una especie de, digamos, de ayuda a las policías y a las oficinas de persecución y de inteligencia para que sepan bien quiénes son los que protestaron. Eso lo hizo La Nación. Esto causó incluso un trastorno dentro del propio diario, porque los trabajadores, algunos de ellos al menos, y las trabajadoras se quejaron por este acto policíaco de estrachar en público con nombre y apellido manifestantes contrarios al gobierno. Esa fue, digamos, un acto, uno de los actos. Y sí hubo una nota de una redactora de Clarín, Matilde Sánchez, que, bueno, sí, descalifica fuertemente la protesta. Dice, hemos perfeccionado el piquete de interiores. Fue un acto de un reto a la gobernabilidad, más que inaugurarse la feria, acababa de reventar, y esta nota también incluye un acto digno del senador McCarthy, porque nombra, con nombre y apellido menciona a una persona directiva de la feria que dice que que estaba en primera fila gozando del espectáculo que sufrían los funcionarios del gobierno. Que es una persona, no vamos a nombrarla para no hacerle el juego a este acto de macartismo, ¿no? Pero que es una persona que tal vez se puede ser identificada con cierta simpatía con el peronismo, con un movimiento nacional y popular, sabémosle, seguramente no es una persona del macrismo, y por eso esta periodista, entre comillas, Matilde Sánchez, lo escracha de una manera tan revulsiva, ¿no?
Claro, lo que no tienen en cuenta esta gente cuando hace estos análisis, por supuesto que no lo van a tener en cuenta, aunque uno se los muestre con lujo de detalles, es que cuando hay sectores de la comunidad que reaccionan hasta de esa manera, digamos, ahí está en juego el tema de la educación, de la que tanta gala hacen desde las tribunas y a la que tanto daño le están haciendo. Aquí en la provincia de Misiones están cerrando, como en todo el país, las escuelas técnicas que tanto logró recuperar, tanto costó que se recuperen a lo largo y a lo ancho del país, y ahora, sin ningún tipo de explicaciones en el medio, los chicos han ingresado este año a su ciclo escolar y se han encontrado con que estaban estudiando una carrera técnica y de repente le transformaron en un bachillerato común, o directamente le cerraron la escuela, digo. O, por ejemplo, le recortan los presupuestos al área de salud al punto que 120 médicos comunitarios en Misiones han dejado de prestar servicio porque la provincia dejó de recibir los presupuestos que enviaba para ese servicio. Digo, cuando hay manifestaciones que llegan al punto como las que llegaron las de la Feria del Libro, que no ha sido más que una manifestación pacífica de un reclamo más que justo, digo, es porque hay todo un escenario detrás que se está tapando de todas las maneras posibles y que tiene que buscar alguna vía de escape para no explotar de una manera mucho peor, y ojalá que no ocurra, ¿no?
Claro, exactamente, y hay una larga cadena de funcionarios de todos los niveles que no atendieron ese reclamo y que no dieron una respuesta respetuosa y consistente.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Hugo, muchísimas gracias de nuevo.
No, gracias a vos.
Nos encontramos la semana que viene.
Con todo gusto, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.